Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes 29 de diciembre.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a unas pocas horas de acabar este 2020. Hoy ha sido día de balances. Te vas a sorprender, pero para el presidente del gobierno su gestión ha sido muy buena y para la oposición lamentable. ¿A que no te esperabas que fuera ese resumen del año? Bueno, pues la larga comparecencia de Pedro Sánchez, al margen de la complacencia, ha dejado un par de noticias. En primer lugar, sobre los indultos a los presos catalanes. El presidente los justificaba.
Este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España. Y por tanto, creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país. Creo que cuando hablamos de Cataluña nadie está libre de culpa.
Y la segunda noticia sobre la monarquía. Sánchez ha planteado la existencia de una hoja de ruta que se conocerá paso a paso para renovar la corona.
Esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la ejemplaridad. Ahí es donde está trabajando el rey Felipe VI desde el principio de su reinado y desde luego este gobierno, como en otras muchas ocasiones he dicho, respeta, está de acuerdo y comparte y defiende el pacto constitucional, la monarquía parlamentaria y sin duda alguna, pues evidentemente contará con todo nuestro apoyo y nuestro aplauso para seguir esa tarea de renovación.
Esto deja muchas dudas en el aire, si es una cosa del rey o es algo del gobierno. Nos preguntamos si Sánchez recoge el guante de Pablo Iglesias y de Podemos y ha decidido abrir el debate sobre la monarquía. Bueno, la verdad es que es difícil responder a estas cuestiones porque no sabemos cuál va a ser la estrategia del presidente del gobierno en este asunto. Pero en este último martes del año se ha hablado de expertos y es que en plena rueda de prensa Sanidad ha hecho públicos por fin los nombres de los miembros del comité que evaluó la desescalada. Ha tardado y lo ha hecho porque le obligaba transparencia. De hecho, se llevan pidiendo los nombres desde el mes de mayo. ¿Y quiénes son estos expertos? Bueno, pues además de Fernando Simón, 13 de los 15 componentes del comité son técnicos del Ministerio de Sanidad. El único independiente es el epidemiólogo Javier Segura. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no se dieron los nombres desde el primer momento? ¿Por qué les ha tenido que obligar transparencia si había algo que ocultar? Que no eran expertos de reconocido prestigio, que todos eran funcionarios del Centro de Alertas Sanitarias, a excepción solamente de uno. Tal vez el comité de expertos era la coartada para tomar decisiones políticas. En cambio, donde sí han estado rápidos es para dar el nombre de los expertos, ha sido con ese comité que ha avalado la rendición de cuentas de Sánchez. Y aquí sí interesaba. Se trataba de hacer pasar como un hecho objetivo y ecuánime algo que en su gran mayoría era marketing político. Pero al margen de estas cuestiones, un día más nos tenemos que fijar en los datos, que siguen siendo preocupantes. Sanidad ha notificado más de 14.000 nuevos contagios y 320 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia vuelve a repuntar hasta los 255 casos por cada 100.000 habitantes. Baleares, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid están con una incidencia de más de 300 casos. A esto hay que añadir que ya se han confirmado en España 11 casos de la cepa británica. Y todo esto a poco más de 24 horas de la Nochevieja, el segundo gran momento de las Navidades. Hay que estar muy pendientes de lo que podemos y no podemos hacer. Cada comunidad autónoma toma sus propias medidas y es que tenemos 17 Navidades diferentes. La última en comunicar cambios ha sido Galicia. Se vuelve a permitir la movilidad para encuentros familiares en los municipios con cierre perimetral entre las 12 de la noche del día 30 y las 11 de la noche del día 1 de enero. El toque de queda se ampliará a las 11 y media de la madrugada en la noche de fin de año. Y todo esto pasa el último martes de este 2020 que quedará en la historia. En los próximos minutos, de la mano de Ángel Espósito, vamos a recuperar la historia de Emilio, un hombre de 65 años que tras pasar casi 8 meses en la UCI se aferró a la vida y poco a poco, afortunadamente, se va recuperando. Es casi un cuento de Navidad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Chestnuts roasting. Una de las historias que más me ha impresionado en los últimos tiempos ha sido la de Emilio. Conocí a Emilio el pasado mes de octubre. Tiene 65 años. En aquel mes llevaba 7 meses en la UCI del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Lo que más nos llamó la atención de su historia es que durante todo este tiempo, la radio habíamos sido el hilo que le mantuvo en contacto con la realidad, con la vida. Emilio no dejaba de escucharnos en COPE.
¿Le hemos ayudado?
Sí. Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio salió un día de su casa, en marzo, creía que tenía faringitis, pero lo que tenía era el maldito coronavirus. A partir de ese momento comenzaron los problemas. La cosa se fue complicando y acabó en la UCI. Allí pasó 7 meses entre monitores y médicos. Emilio nunca bajó los brazos, su cabeza, su impresionante cabeza y sus ganas de volver a estar con sus hijos fueron fundamentales. El tiempo fue pasando y logró superar la COVID. Bueno, pues por fin salió de la UCI. Se encuentra en una unidad de cuidados intermedios, pero ha ganado peso, tiene otro color. De vez en cuando sonríe y lo hace de verdad. Ahora lucha por recuperar su vida, pero su historia tiene muchos protagonistas, muchos acompañantes, empezando por Alicia, su mujer, que no ha dejado de ir ni un solo día al hospital desde el pasado mes de marzo.
Yo creo que nos damos los dos fuerza, yo a él y él a mí. Él a mí mucha, desde luego. Pues lo verle cómo lucha, cómo sale de todas las cosas que ha salido, me impresiona, vamos. Y es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo. Sobre para sus hijos y para mí, vamos, y estamos orgullosísimos de él.
Los médicos y las enfermeras que le han sacado adelante, los de la UCI, con el jefe del Hospital Infanta Sofía, Miguel Ángel González Gallego al frente.
Cualquier paciente en su situación después de 7 meses, probablemente yo iría a hablar con él y lo que me diría es que está harto y cansado y bueno, está un poco cansado de todo. Y él, cuando hablas con él, ¿no? Él quiere, o sea, es él y su mujer. Son los primeros empeños en tirar para adelante.
Esto en la UCI. El neumólogo encargado de los cuidados intermedios respiratorios es Raúl Moreno.
Emilio ha estado muchas veces al borde de la muerte y ha salido adelante. Esto lo hablaba el otro día con él. No sé si es un milagro, no sé si es suerte, no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que ha estado cerca muchas veces y aquí le tenemos aguantando.
Hoy quiero presentarte a un protagonista esencial en todo este cuento de Navidad que te estamos contando. Emilio tiene 2 hijos, Alberto, un chico muy especial que está muy unido a su padre.
Mi deseo para 2021 es que mi padre se mejore y que vuelva a casa pronto.
Te quiero, papá, te quiero. Un beso de tu hijo especial, Alberto.
Y Juan, el pequeño, tiene 19 años y estudia farmacia. Es un chaval muy responsable, con la cabeza muy bien amueblada. En su WhatsApp tiene una foto junto a papá, de hace un par de cumpleaños. Aquel mes de marzo, su padre salió de casa con tos, con fiebre, y pasaron casi 4 meses hasta que Juan pudo volver a verle y aquella visita le impresionó.
Pues la primera vez que le vi fue el 17 de julio, si no recuerdo mal, fue 5 meses después de que le ingresaran y la verdad es que es una sensación algo extraña, ¿no? Porque por una parte te alegras muchísimo, evidentemente, de poder volver a verle después de tanto tiempo, pero claro, una vez llegas allí y ves que está, que, o sea, obviamente es reconocible, pero está diferente, ¿no? Está que no es él y que... Y así pues muy mal, no podía hablar cuando fui o apenas podía hablar y realmente es una sensación un poco agridulce, bastante más agri que dulce, ¿no? Pero, pero desde luego que por lo menos haberle podido ver después de 5 meses, pues fue para mí muy especial, la verdad.
Dada la situación, las visitas siguen siendo escasas. No ha podido verle en muchas semanas. La última vez que le visitó fue el domingo 14 de diciembre y notó un cambio brutal.
Claro, nada que ver con la última vez que le vi, que estaba ya mucho mejor, podía hablar, no perfectamente, pero hombre, podía hablar, que ya es algo. Y nada, mucho más reconocible, mucho más físicamente como es él y también con un espíritu diferente. Yo por lo menos le veo, aunque siempre le he visto con mucha fuerza, muchas ganas de seguir adelante, ahora le veo genial, la verdad. O sea, claro, haciendo comparación está genial para mí. Y nada, pues ahora es solo eso, pues tener paciencia y poco a poco pues ya se irá recuperando del todo y volverá a casa.
Ponte en el lugar de Juan, en el lugar de su hermano Alberto. ¿Cómo llevarías que papá hubiera estado 7 meses en la UCI? ¿Cómo te sentirías si sabes que en varias ocasiones tu padre ha estado, pero que muy a punto de apagarse?
Bueno, la verdad es que tanto para mi hermano como para mí, pues está siendo complicado, ¿no? Lo estamos viviendo dentro de lo que cabe bien, supongo, pero es complicado, ¿no? O sea, de la noche a la mañana te encuentras en una situación en la que toda tu vida ha cambiado y te tienes que adaptar lo más rápido posible, ¿no? Pero sí, yo creo que en general lo estamos llevando bien, con optimismo. Evidentemente siempre ha habido pues momentos peores, momentos mejores, pero en general yo creo que lo estamos llevando bien. También ver la fuerza que tienen mis propios padres, ¿no? Tanto mi madre como mi padre, pues está, te da coraje a ti también, te da valor. Pero sí, digamos que evidentemente es una situación complicada y que está afectando en casi todos los ámbitos de mi vida, entonces es complicado. Pero bueno, también es importante destacar que ha habido un montonazo de gente que se ha estado preocupando tanto por mí como por mi familia y que me ha estado dando mucho apoyo y eso, creo que no, te ayuda muchísimo a sobrellevar todo esto.
Claro, es impresionante cómo es Emilio quien ayuda a los de fuera, ¿eh? Hasta el punto de que se ha convertido en un ejemplo para todos.
Por supuesto que después de todo lo que está pasando y cómo lo está afrontando, creo que mi padre es un ejemplo de aferrarse a la vida, ¿no? Y de luchar. Es que para mí ha sido un ejemplo increíble de cómo aferrarse a la vida, a la gente que te importa, seguir luchando y aunque estaba, en muchas ocasiones ha estado muy negro todo y ha habido momentos en los que no sabíamos lo que iba a pasar realmente, pero ha logrado sobreponerse a todo y ahora está como está y desde luego que es un ejemplo para todos.
Por todo esto, por todo lo que ha pasado, por todo lo que han vivido, cuando Juan habla, hay que escucharle. Solo él sabe cómo te puede cambiar la vida porque tu padre ingrese por una presunta faringitis en un hospital y resulta que era coronavirus.
Pues como mensaje para la gente, sobre todo para la gente que tenga padres o abuelos mayores, ¿no? Pues es que evidentemente, pues vale, hay que seguir viviendo, tal, pero debemos hacer todo con responsabilidad, por favor. Sobre todo ahora se acercan las fiestas, las navidades, ¿no? Mucha gente se va a juntar y tal. Pues mira, si podemos hacerlo con responsabilidad, cumpliendo las medidas y de verdad, si podéis evitar en la medida posible que esto os pase, hacedlo. Porque no es ninguna broma y evidentemente de una cosa que haces un día de repente, igual en 10 días está tu padre en la UCI, ¿sabes? Y es así, no podemos descuidarnos y menos ahora. Vamos a intentar entre todos que esta situación se vaya acabando y ya está. Y eso, pues haced lo que queráis hacer, pero por favor con responsabilidad.
Han sido muchos meses de lucha y de coraje contra este maldito virus que tanto ha desgastado a Emilio. Y es que Para que te hagas una idea, han pasado 4 estaciones del año tumbado en una cama de un hospital. Durante todo este tiempo ha estado a su lado Alicia, su mujer, que me recibe con una enorme sonrisa cuando entro en la habitación. Al fondo, Emilio, sentado en una silla, levanta con energía la mano para saludar. Es asombroso verle así, cuando hace 3 meses apenas se podía mover casi ni los párpados. Esta semana ha empezado a ir al gimnasio y anda muy poco a poco con un andador. Su récord, 9 pasos. Pero ha prometido que mañana serán 10. Se va a superar día a día. Es la pura imagen de que de esto se sale. Don Emilio, ¿cómo está?
Muy bien.
Es impresionante. Me decía usted que esto va de serie. No, esto no va de serie.
Hombre, uno viene con una carga inicial que yo creo que a lo mejor algunos nos dura más, pero yo estoy con lo que me vino de serie.
¿Cuánto ha influido su cabeza en su recuperación? Aparte de lo que haya hecho Raúl o lo que hicieran en la UCI.
Ha influido mucho, para bien y para mal.
¿Por qué? ¿Para mal? ¿Por qué?
Porque cuando uno piensa y es tan racional o tan analítico como soy yo para muchas cosas, empiezas a dudar de alcanzar los objetivos que se te vienen por delante. Porque mientras estuve simplemente es una forma de reducir las cosas, pero mientras estuve simplemente en dependencia directa de los médicos, pues todo era dejarse llevar. Pero ahora llega el momento de que sea yo personalmente quien asuma el esfuerzo del gimnasio, el esfuerzo de la recuperación.
Qué bueno. ¿Qué está aprendiendo a hacer ahora? Tiene que aprender, me contaban, tiene que aprender a hablar. Sí. Tiene que aprender, si me permite, a respirar. Sí. Tiene que aprender a caminar. Sí. ¿Qué ha hecho ayer que no podía hacer hace un mes?
Ponerme de pie, apoyado en un andador.
¿Le aguantan las piernas?
Sí, e incluso en el gimnasio doy algunos pasos.
¿Cuántos pasos ha dado?
El máximo 9.
Una cosa, esos 9 pasos, ¿qué le producen? ¿Se cansa o le duele?
Me canso, es fatiga, porque lo que más me ha afectado el COVID ha sido a los pulmones y la respiración es la que más afectada.
¿Usted fumaba?
Nunca, no le he dado una calada a un cigarro.
Ya es mala suerte.
Eso se lo he dicho yo a algunos de los chicos jóvenes que viven por aquí. Digo, fijaos, esto sin fumar, así que al que fume, que Dios...
Everything was beautiful. Junto a la cama, unas mascarillas y una radio pequeñita, de las que no falla nunca. Y es que para él la radio, hemos sido fundamentales para sentirse vivo. Ni te imaginas lo pequeño que se siente uno cuando le dicen estas cosas. Emilio es profesor, y se le nota, ¿eh? A pesar de todo lo que ha pasado, no olvida dónde y cuándo impartió su última clase. ¿Se acuerda de su última clase? ¿La última clase que dio?
La última clase que tuve fue una visita al Madrid de los Austrias. Estuvimos visitando el convento de la Encarnación, el actual Senado, el Palacio de la Inquisición, el Palacio, bueno, lo que es la Escuela Superior de Conservación y Restauración. Y luego,
Si mañana pudiera volver a dar clase, ¿a dónde les llevaría?
Pues seguiríamos el programa.
¿Qué es cuál?
Pues el siguiente paso es en Madrid, de los Austrias, pero desde Sol hasta el Prado y Atocha, o sea, el triángulo entre la...
¿Carrera de San Jerónimo?
El paseo del Prado, Atocha, y de Atocha más o menos a Sol.
El otro día estuve con el director del Museo del Prado. Estuvimos recorriendo la exposición El Reencuentro. ¿Sueña usted por la noche con volver al Prado?
No tengo sueños ahora.
¿No?
Cuando estuve especialmente afectado, tenía pesadillas. Pesadillas, casi alucinaciones. Eran recuerdos tan vívidos los que me producían.
Ahora digamos que sueña despierto. ¿Cuál es su sueño? ¿Volver a casa y volver a dar clase?
Mis clases. Mira,
Bueno, pues el siguiente sueño será ir con el hijo directamente a visitar el marido de los
astros. Pero si ya se lo sabe.
Ya se lo sabe. Vamos a tomar. Ya se lo sabe por el pesado del padre. Aparte de los llamamientos a la sociedad, aparte de los llamamientos a la vacuna, aparte de lo que ya no sabemos, ¿qué tiene que decir usted del personal sanitario, de las enfermeras de la UCI, de aquel jefe de la UCI, de Raúl, de las enfermeras que esta mañana le mueven de un lado para otro para llevarle al gimnasio, de los celadores, de los fisios? ¿Qué?
Alabanzas, porque es un personal cualificadísimo, que por otra parte, al menos en un número muy elevado, están muy capacitados para tratar lo que es el ámbito personal, para dar lo que, para escuchar y para dar respuestas a esos momentos de desahogo que uno tiene, ¿no? Estoy hecho polvo, estoy no sé qué. Bueno, pues con mucha frecuencia estas personas se quedan contigo, te hablan, te tranquilizan, te animan, y eso es muy agradable.
Una última cuestión, no quiero cansarle más, que además tiene gimnasio, Emilio. Estoy viendo encima de la cama el mando para llamar a la enfermera, las mascarillas, las bandejitas para las jeringuillas, etcétera, y su aparato de radio. ¿Seguimos siendo tan importantes? No somos para tanto, ¿eh?
Sí, sí. Ayudáis muchísimo. Muchísimo. Yo os lo agradezco. Y seguro que conmigo muchísima gente.
Cures, Emilio. Hoy hay que dar 10 pasos.
Perfecto.
Justo delante de Emilio en la pared hay un mensaje de ánimo con una frase que contiene una gran verdad y que dice así: las fuerzas naturales dentro de nosotros son los verdaderos sanadores de la enfermedad. Y es que Emilio es para muchos trabajadores de este hospital Infanta Sofía un milagro. Su neumólogo, el doctor Raúl Moreno, cuenta que en su recuperación han sido fundamentales las ganas de vivir.
La medicina, hay muchas veces que un paciente quiera seguir adelante influye en que consiga seguir adelante, y probablemente él pues se agarra durante muchas veces a lo poquito que le quedaba y aquí le tenemos. Y luego, bueno, la atención de la medicina en España, que es suficientemente buena como para sacar este tipo de pacientes, claro.
¿Vosotros qué le habéis hecho?
Bueno, la idea del tratamiento de Emilio en neumología es una progresión, es progresar lo que ya se ha conseguido en intensivos, que es salir de la... ha salido ya de la situación aguda, pero bueno, hay que...
Es que ha salido ya, ha entrado varias veces.
Claro, sí, sí, sí. Hemos intentado varias veces que saliera de la situación aguda y esta parece ser que es la buena. Y bueno, lo que hemos hecho aquí es continuar, es decir, un paciente que lleva... seis meses en intensivos, que ha estado prácticamente, pues bueno, tiene que aprender de nuevo a todo. Tiene que aprender a andar, tiene que aprender a comer, tiene que aprender a hablar. Bueno, todo eso lleva un tiempo y lleva un manejo. Aquí lo que hemos hecho, mucha rehabilitación. Ya le contará que desde la semana pasada estamos consiguiendo bajarle al gimnasio. Eso es un hito fenómeno en su evolución. Y luego, atentos a muchas pequeñas cosas que surgen, pues... heridas de úlceras por estar tumbado, cuidado de que no se atragante comiendo, muchas pequeñas cosas que hay que estar atentos para que intentar normalizar su situación en la medida de lo posible.
Los trabajadores de este hospital ya consideran a Emilio como uno más de la plantilla. Han sido muchos meses junto a él, vigilando su evolución, temiéndose lo peor varias veces. ¿Cómo ha conseguido el tío burlar a la muerte? Una de las enfermeras que ahora cuidan permanentemente a Emilio es Aurora Márquez, de Sanlúcar. Lleva 4 años trabajando en este centro y asegura que nunca se había encontrado un caso como el de don Emilio.
Hemos tenido varios, sí que es verdad que muchos han salido también. Pasa que Emilio ya es como el papá de la planta, como yo le digo, que ya lleva mucho tiempo con nosotros.
Entrando y saliendo el hombre.
Entrando y saliendo, pobrecito, sí.
Oye, ¿se llega a establecer en un hospital como este, con tantos pacientes al cabo del año, una relación especial con alguno de ellos?
Sí, claro, claro.
¿Cómo es esa relación?
Pues bastante estrecha. Al final ellos confían mucho en nosotras y al final tenemos que ser sus manos, sus pies, sus oídos, su cerebro, porque ellos no... estamos asustados, la mitad no entienden y la verdad es que, bueno, estamos con ellos bastante encima y queriéndolos al final, porque nos da pena cuando van mal y mucha alegría cuando van para casa y van bien, la verdad.
¿Se os han ido muchos estos meses?
Se han ido mucho, por desgracia, sí.
¿Y te acostumbras a eso?
No, nunca.
A Emilio le estáis vigilando las 24 horas del día.
Sí, tiene un monitor y con el monitor le miramos las constantes y, bueno, de todas formas ellos también tienen su llamador. Cuando se encuentran mal, aunque las constantes estén bien, no quiere decir siempre que esté todo bien.
Oye, ¿sigue oyendo la radio constantemente?
Todo el día, sí. Además, sin su radio no duerme. Él tiene el oxígeno, la radio y el llamado, siempre.
Y en el caso concreto de Emilio, por tu experiencia, por estos 4 años viendo pacientes tan complicados como en neumología, ¿qué es lo que le ha dado esa fuerza?
La ganas de vivir, claro, siempre al final, si tú no le pones ganas para vivir y para luchar, esto al final, pues cualquier enfermedad, ¿no? Ya sea un cáncer, una neumonía, cualquier cosa, si tú no pones de tu parte, y al final yo creo que él, al principio vino muy asustado, como todos, obviamente, y luego ahora se ve ya un poquito mejor, ya está caminando un poquito, da unos pasitos, no mucho por ahora, pero bueno, la mejoría al final, pues te anima, ve a su mujer aquí todos los días, y nosotros pues, también le hacemos un poco el payaso, para que se ría un poquito el pobre, porque si no, no... No, todo el día que pues te aburre, ¿sabes?
Todavía le queda.
Le quedará, claro. Pero espero que sea para bien y que, bueno, todo tenga su recompensa y que él siga para adelante también.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Es Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las horas extra por... A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso ahora al comprar la Nintendo Switch tenéis el Super Mario 3D All-Stars por solo 30 euros más. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. Solo en El Corte Inglés.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa...
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizo... Dicen que pagarás menos en el seguro de coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Música. cerrar este 2020, los empresarios de la hostelería echan números y no les salen las cuentas. Solo hay números rojos. Caídas de la facturación, cierres de miles de negocios y la pérdida de casi medio millón de empleos. En Herrera en COPE, el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, hacía esta desoladora radiografía de la situación.
El peor año de la historia conocida. Desastre total, ruina total. Estamos hablando de una pérdida de negocio en torno a 65 mil millones. Bueno, en este momento prácticamente más de 75 mil locales cerrados definitivamente. Una pérdida de empleo que ya supera el medio millón de empleos, con todavía cerca de 300.000 en ERTES. En fin, un desastre total y absoluto.
La hostelería es, junto con el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Con el confinamiento perdieron el 100% de sus ingresos. La llegada del verano supuso un pequeño alivio y cuando aún no se habían recuperado del golpe, se endurecieron de nuevo las restricciones. Cierres preventivos, toques de queda y límite de aforo. Medidas que desde el sector consideran excesivas.
Estamos viviendo esta olimpiada de la creatividad de las comunidades autónomas, un auténtico desastre. Es difícil entender que a 2 kilómetros entre una comunidad y otra se pueda cenar y en otra no, en una se cierra a las 8, en otras a las 10. Bueno, es un auténtico desastre, es un puzzle, es un Tetris, en fin, y hay que reprochárselo porque es lamentable.
La hostelería hubiera sido además uno de los sectores más afectados por la subida del salario mínimo que planteaba Podemos y que finalmente ha paralizado la vicepresidenta Nadia Calviño. El gobierno ha optado por congelar su cuantía, que se queda en 950 euros al mes. Explicaba las razones el presidente Sánchez.
¿Por qué sí a los funcionarios y por qué sí a los pensionistas y por qué no en el sector privado? Es que en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando, porque necesita ahora mismo ese alivio de moratorias, de pagos de impuestos, de seguridad social, de pagos de alquiler para poder sobrevivir, para poder sobrevivir.
En su comparecencia para hacer balance del año, Sánchez ha augurado que 2021 va a ser el año de la gran recuperación. Ha avanzado algunas de las medidas económicas que aprobará su gobierno en el primer semestre, por ejemplo, la Ley Estatal de Vivienda, un plan de transformación digital para las pymes y la estrategia España Emprendedora. Pero hoy hay más noticias que resumimos en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por la que será la última gran fusión bancaria de este 2020. Esta tarde, los consejos de administración de Unicaja y Liberbank han ratificado su unión.
Nace así el quinto mayor banco de nuestro país con 110.000 millones de euros en activos, una plantilla de 10.000 empleados y 1.600 oficinas. Cuando culmine la fusión, a mediados del año que viene, Unicaja tendrá el 59,5% del banco resultante y Liberbank el 40,5%. Restante.
300.000 personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo siguen sin cobrar.
Y además, otro 500.000 de ciudadanos que han estado en ERTE siguen con problemas en las cantidades recibidas. Son datos de los gestores administrativos que revelan también que el 8% de las empresas que se acogieron a esta medida ya han empezado a realizar despidos.
En diciembre, la factura de las pensiones alcanzó los 9.985 millones, un 2,3% más que en el mismo mes de 2019.
El aumento se debe a que los jubilados que se han incorporado al sistema tienen prestaciones un 6% más altas. Desde enero han causado baja 478.000 pensiones, un 15% más que hace un año debido a la pandemia. Hoy el Gobierno ha aprobado prorrogar un año más las condiciones de jubilación para los despedidos antes del año 2013.
La compra de acciones de 56 empresas que cotizan en bolsa estará gravada por la tasa Tobin a partir del 1 de enero.
Son las compañías cuya capitalización bursátil superaba los 1.000 millones de euros el pasado 16 de diciembre. El nuevo impuesto lo tienen que pagar los brokers, aunque el sector teme que se traslade al inversor final. La caída de la bolsa por la pandemia ha hecho que la lista sea más reducida y el gobierno no ingresará los 850 millones de euros que tenía previstos.
Y el último, China desbancará a Estados Unidos como primera economía del mundo en 2028, 5 años antes de lo previsto.
Bueno, un impulso que se debe a la habilidad del gigante asiático en la gestión de la crisis del coronavirus. Según la lista que elabora cada año el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, España permanecerá como la 14ª economía del mundo, no recuperará los niveles de riqueza previos a la crisis hasta el año 2024. Gracias, Belén. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora analizamos el dato. Y terminamos, como cada día, el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenas noches.
Hola, Mamen. Buenas noches.
Bueno, y el dato es exactamente un 30,7%.
Un 30,7% que es lo que ha subido la venta de analgésicos de las oficinas de farmacia en lo que va de año. Ahí es nada. Concretamente, hasta los 134,6 millones de euros. Este recuento lo ha hecho una consultora de salud que se llama ICBIA. Con esta espectacular subida, los analgésicos, básicamente el paracetamol o el ibuprofeno, acaparan ya el 5,5% de la cuota de medicamentos que se venden en farmacia.
¿Y sabemos a qué se debe esa subida?
Pues ICBIA lo atribuye en su informe del mes de noviembre al teletrabajo. El mobiliario de nuestras casas no está adaptado al trabajo de oficina, a las horas de estar sentados, y por eso se producen dolores lumbares o musculares. El encierro también puede producir cefaleas. Es una conclusión bastante lógica porque si observamos la curva de venta que ha ido haciendo a lo largo de todo el año, suben los meses en los que se elevan las restricciones y hay más teletrabajo. En marzo las farmacias facturaron 41 millones en analgésicos, en octubre 33, coinciden, si te fijas, Mamen, con los picos de la primera y la segunda ola. El resto de meses el gasto es de entre 27 y 30 millones.
Entonces, ¿podríamos decir así que las farmacias han hecho el agosto este 2020?
Pues parecería, sí, pero al no es contrario. Así. No, han vendido más analgésicos y también han vendido geles y mascarillas. Han facturado hasta 15 millones de euros por esto, pero el balance de noviembre es negativo si lo comparamos con el de hace un año, el de 2019. Cae un 2,5%. La causa es que ha caído en picado la venta de antigripales. Claro. Encerrados en casa, con la mascarilla puesta cuando salimos, es muy difícil que cojamos la gripe.
Claro, sube una cosa y baja la otra, efectivamente. Ana Samboal, muchas gracias por haber analizado el dato aquí con nosotros en la Linterna de COPE. Buenas noches.
Gracias, Mamen. Buenas noches.
Escuchas la Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, en algo más de 48 horas habrá terminado este 2020. La revista Time lo ha calificado como el peor de la historia. Habría que tener más de 80 años para recordar los horrores de las guerras mundiales y más de 100 para recordar la gripe de 1918. El impacto de la pandemia ha hecho que cambie nuestra forma de vivir y que se transformen muchas actividades gracias a la tecnología. Hemos sufrido los problemas de la digitalización ultra rápida y disfrutado también de un avance tecnológico que va a sentar las bases del progreso en los próximos años. Por todo ello, toca hacer repaso de lo que ha sido este 2020 en tecnología. Y como todos los martes, saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Mamen? Buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ha sido un año bastante complicado en muchos aspectos. Vamos a intentar repasar lo más relevante que ha ocurrido durante este 2020. Y para empezar, bueno, pues, ¿qué titular tecnológico le pondrías a este año que está a punto de acabar?
Pues la verdad es que complicado, pero no sé, algo así como la película de García esta de Volver a empezar, ¿no? Sí. Yo creo que al final es cierto que la tecnología ha sido un salvavidas muy importante, que yo creo que no solo ha paliado los efectos de los confinamientos y el parón económico, sino que nos ha hecho reflexionar sobre cómo puede ser un futuro sostenible, donde creo que la tecnología será indudablemente una pieza imprescindible, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el teletrabajo, todos los hemos tenido que adaptar, es un claro ejemplo de ello. Bueno, hace un año nadie sabía lo que era Zoom, por ejemplo.
Nada, aparte de una cosa que tenían las cámaras de fotos, pero, sí, pero efectivamente yo creo que tal vez
sí, pero
sea,
creo que no era el mismo servicio,
pero
¿no?
No era el mismo. Yo creo que tal vez sea el primer hito relevante de este año, efectivamente. Las plataformas de videoconferencia, sí, y colaborativas como Zoom, Google Meet, Skype o WebEx, todas estas han sido la tabla de salvación para mantener la actividad económica en muchos sectores, pero también la educación, la formación, incluso los servicios públicos. Y yo creo que incluso en el plano personal, creo que las reuniones virtuales pues han evitado que nos volviéramos más locos durante los confinamientos, si cabe.
Bueno, la verdad es que volvernos locos no sé, pero tener que aprender a convivir con las tecnologías, seguro, y te lo digo por propia experiencia y hablo en primera persona, ¿eh?
Ha sido complicado.
Vamos, sí. muy complicado. Mira, vamos a recordar, por ejemplo, algunos momentos, lo que pasó en un pequeño ayuntamiento de Navarra.
Cuando pedimos la limpieza de los ríos, nadie va a equivocarse que se está pensando en limpiar los ríos de una manera, es decir, meter una pala excavadora y limpiar, no. Estamos pidiendo la limpieza de los ríos.
Dame un segundo.
Sí, decirle algo a Bernie. Decirle algo rápido, por favor. ¿Cómo se puede quitar? ¿No se le puede desconectar?
¿Qué es lo que le pasaba a Bernie?
Pues porque estaba en bolas en la ducha el tío. Sí. Pobre hombre.
¿Haciendo la videoconferencia?
Sí, yo creo que ha habido incluso casos peores. Eso
¿todavía?
Eso de vestirse solo de cintura para arriba para salir en la cámara. Pero bueno, es verdad que, como decías, hemos tenido que aprender y ha sido complicado usar estas tecnologías porque estar en casa también ahora significa estar a la vista de todos.
Claro.
Y claro, pues hay que tener cuidado con las formas, con cómo nos comportamos en esas reuniones virtuales, pero también con nuestra privacidad y con los temas de seguridad, porque estas plataformas han crecido más rápidos que los mecanismos de seguridad que nos ofrecían.
Claro, porque gracias a ese crecimiento, además, las empresas dueñas de esas tecnologías, bueno, antes hablábamos de las farmacéuticas, ¿no?, de las farmacias, de lo que ha pasado, también han hecho su agosto, ¿o no?
Indudablemente, sí. Es que no olvidemos que estas plataformas han multiplicado por 10 el número de usuarios. En el caso, por ejemplo, de Zoom, ha pasado de tener 30 millones de participantes en videoconferencias en 2019, en el año anterior, a más de 300 millones de participantes al día,
fíjate.
Este año, al día, que es una burrada. Y claro, ahora su valor en bolsa, lógicamente, pues ha hecho que supere, por ejemplo, el caso de Zoom, más de los 100.000 millones de dólares el valor. Y, por ejemplo, fíjate, un ejemplillo, lo veía el otro día, que si hubiéramos comprado 1.000 euritos en acciones de Google o de Zoom o de Tesla en febrero, ahora tendríamos entre 5 y 10.000 euros. O sea, dependiendo de la que hubiéramos elegido, entre 5 y 10 veces más.
Claro, porque además la cobertura de Zoom, por ejemplo, permitía tener a muchas personas en una videoconferencia, ¿no?
Claro, y es lo que han mejorado muchísimo, que ahora es prácticamente ilimitado, ¿no?
Claro,
en el streaming.
Claro, sí, que hemos pasado efectivamente de poder tener una videoconferencia de 2-3 personas a tener toda
a 50,
por ejemplo, yo recuerdo pues los claustros de profesores, por ejemplo, en el colegio.
Claro.
Todo el claustro estaba a través de una videoconferencia. Y todos los alumnos.
Tener una clase de 20.
De 20 o más incluso. O más incluso ahí participando. Bueno, pues parece que las compañías tecnológicas se han convertido en las mayores empresas mundiales. ¿Es así de drástico el cambio de ranking?
Pues sí, fíjate, lo comentabais antes con el tema del sorpaso de China, pero es que en el ranking de empresas por su capitalización bursátil, de las 10 primeras en el mundo, 7 son tecnológicas.
Fíjate.
O sea, por ejemplo, las famosas gafas Google, Apple, Facebook, Amazon, pero también Microsoft o Alibaba y Tencent, que son chinas. Y además es curioso que en la lista de las 100 primeras compañías del mundo hay 27 tecnológicas, o sea, el 27% que valen juntas más de 11,5 billones de euros, que es eso, equivalente al 14% del PIB mundial.
Fíjate. Una barbaridad. Oye, por cierto, cambiando de tema, para que este nuevo entorno digital funcione, hacen falta también infraestructuras tecnológicas avanzadas. Este año hemos sufrido, y además lo digo así, sufrido de vez en cuando los problemas, claro, de las conexiones de baja calidad, las webs se saturan, no están preparadas para lo que han tenido que soportar, ¿no? O no estaban, por lo menos, al principio.
No estaban al principio. Decías, fíjate, que podíamos ver todo un claustro a una clase de veintitantos alumnos, pero efectivamente ha sido un año complicado en esa línea, ¿no? De hecho, hace 2 semanas vimos cómo Google se paraba casi durante una hora a la hora de comer, más o menos, sí. Eso de las 12:30 a la 1, estuvo parado casi 2 horas, y siempre se ha dicho en el entorno informático, decíamos que el día que no funcione Google por la mañana es que ha llegado el fin del mundo. Así de sencillo.
Bueno, seguramente que alguno lo pensó, que sí. Intentaba acceder al correo y a otros servicios, y qué pasa, que no puede.
Que paras todo, ¿no?
Claro.
Y claro, y fíjate, y aún así yo creo que podemos decir que España ha sido uno de los países privilegiados en este sentido, ¿no? Y probablemente este sea el segundo hito del año, el que en España, aparte de las infraestructuras que tenemos, se ha lanzado la red 5G. ¿No?
Oye, la red 5G, además, que ha venido llena de titulares, teorías de la conspiración, las batallas geopolíticas, posibles problemas de seguridad que al final también nos afectan bastante. ¿Qué novedades trae el 5G?
Pues muchas, no las que dicen los conspiranoicos de que nos van a insertar chips en el cerebro, pero la verdad es que esta quinta generación de redes móviles, el famoso 5G, sí que trae cosas importantes. Por ejemplo, mucha más velocidad, es 100 veces más rápida que la 4G actual, mucho menor tiempo de latencia.
¿Qué es eso del menor tiempo de latencia?
Es el tiempo de respuesta desde que hacemos clic hasta que cargamos la página, por ejemplo, si estamos visitando una web, y ahora se va va a estimar en un milisegundo. Una cosa muy importante va a ser la mayor densidad de dispositivos. Es verdad, habrá visto, hemos visto muchas veces como cuando estamos en la playa se satura,
sí,
no funciona porque hay demasiada gente conectada. Bueno, pues esto soporta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, que es una barbaridad. Y otra cosa que va a ayudar mucho va a ser la geolocalización, el que tenga la precisión de poder geolocalizarnos con menos de 1 metro de distancia.
Bueno, el rango es muy pequeñito, ¿no?
Sí,
un metro es muy poquito.
Desde un satélite es muy poquito.
Es muy poquito, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía en octubre José María Álvarez Payete, que es el presidente de Telefónica.
Hace un mes anunciaba el compromiso de Telefónica para impulsar la digitalización completa de España. Hoy celebramos la puesta en marcha de nuestra red de 5G, un salto de nivel hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de nuestro país.
Realmente, claro, es que hemos estado hablando tantísimo del coronavirus y de todo lo que ha traído consigo. ¿Realmente es tan importante esta tecnología 5G? Porque quizá ha pasado desapercibida.
Ha pasado un poco desapercibida, primero porque el lanzamiento va a ser más lento, va a tener una serie de oleadas o de fases que lo van a hacer más lento. Pero, claro, con las características que comentábamos antes y como dice Álvarez Payete, yo creo que claramente lo que está ocurriendo este año es que se están sembrando las bases o se está poniendo la palanca necesarias para acelerar la transformación digital a todos los niveles. Fíjate, esto va a permitir, como se suele decir, conectar personas con todo lo que les rodea. Y eso significa con todo, no solo con móviles y ordenadores, sino también con coches, con aviones, con trenes, con industrias, con la nevera, con un semáforo. Es el famoso Internet de las cosas. Y además yo creo que va a ser la base para que pegue un salto importantísimo la inteligencia artificial avanzada y la realidad virtual y la realidad aumentada en tiempo real.
Pero si es que parece que estamos hablando de cosas de ciencia ficción, pero ¿qué va?
Claro.
¿No?
Están ahí. Fíjate, ya, recuerda que la película de Mad Max se ambientaba en 2021.
Efectivamente, el otro día lo miraba.
Vamos a ver, espero que sea mejor 2021.
Bueno, ya veremos, a ver cómo empezamos, pero sí, yo creo que será mejor. Oye, antes hablábamos, Mario, de controversias por estas tecnologías, guerras comerciales entre compañías tecnológicas e incluso entre gobiernos como China, por ejemplo, y Estados Unidos, ¿no? Los dos gigantes.
Claro, yo creo que este es el lado más oscuro y también otro de los puntos calientes de este año. Veíamos cómo Donald Trump vetó a Huawei, la empresa tecnológica china, impuso aranceles a tecnológicas provenientes de China, anunció en agosto medidas para tomar el liderazgo en el control de 5G, después anunciaba la expropiación de la filial norteamericana de TikTok en agosto, luego a su vez en contra China vetaba la expropiación bajo su ley de propiedad intelectual. Por otro lado, este mes Europa ha lanzado su tasa Google y ahora va a legislar los servicios y mercados digitales con dos leyes para garantizar nuestra soberanía digital. En definitiva, ha estado muy movidito el año y es porque ha sido un sector que ha crecido muchísimo en un entorno, yo creo que mal regulado.
Ha faltado control
y han faltado leyes. Y claro, se han generado muchos beneficios, por eso decíamos antes que crecían tanto las empresas. Y yo creo que ahora que con esta nueva legislación, pues es posible que se corrijan un poco los resultados, porque claro, como estábamos viendo, y esto ya no es un tema de crecimiento empresarial y también de intereses geoestratégicos.
Oye, ahora te pregunto, porque ¿qué hay detrás de esa batalla comercial entre Estados Unidos y China? Pero tú has mencionado a TikTok. ¿Cómo es posible que TikTok haya estado a punto de convertirse en una de las palabras del año? O sea, porque hoy la fundeo elegía confinamiento, ¿vale?
Sí, sí,
pero
sí.
¿Cómo es posible que TikTok se haya situado tan arriba?
Tan arriba. Yo creo que, fíjate, el tema de hacer
Porque
videos...
en este programa sí que hemos hablado de TikTok.
Sí, sí, hemos hablado de TikTok y hemos visto los datos que eran espeluznantes. O sea, es decir, que estamos hablando de cientos de millones de usuarios creados este año que suben vídeos de menos de un minuto. Entonces tiene una viralidad brutal, se maneja...
Bueno, sí, como flashes muy rápidos.
Flashes muy rápidos. O sea, son pildoritas de vídeos de un minuto que ya lo están utilizando las empresas para hacer su propio marketing, pero que tiene un problema y es que no estaba regulado por ninguna legislación europea o occidental y se utilizaba pues para espiar a los usuarios. ¿Dónde estabas? ¿Qué aplicaciones usas? Etcétera. Y de ahí ha empezado la batalla política o de espionaje más que la tecnológica.
Más que la otra. Bueno, recuperamos el tema del que estábamos hablando, esa batalla comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que hay de trasfondo?
Claro, volviendo sobre ese tema, es que el problema es que yo creo que el que monopolice las nuevas tecnologías, y en especial 5G, y cuando decimos 5G nos referimos a todo, la fabricación de las antenas, los servidores, los móviles, las aplicaciones, no solo va a ganar la batalla comercial que hablábamos y va a ganar mucho dinero con sus empresas y se convertirá en el líder tecnológico mundial, sino es que además va a tener una gran ventaja en sus actividades de inteligencia y de contrainteligencia, o sea, espionaje, ya sea para proteger sus intereses o para atacar a los enemigos o para fastidiarnos, decíamos, el sorpaso caso de China, ¿no? Eso es importante. Pero fíjate, por poner un ejemplo de que eso ya se empieza a notar sin 5G, España ha perdido su candidatura a tener la sede de coordinación de ciberseguridad europea, que la había presentado, que iba a estar en León con el INCIBE, y la ha perdido porque la Comisión Europea cree que tenemos demasiada tecnología china en nuestras infraestructuras y que ello puede ser un riesgo de seguridad.
¿Y por qué se fija en la tecnología china? ¿Por qué tener tecnología china es un problema?
Pues la verdad es que es algo histórico. Ahora los chinos parece que son los malos, pero también pasó en su época con Estados Unidos. Es decir, cuando ponemos cualquier cacharro, puede ser un ordenador, una antena, pues se supone que dentro de esos cacharros puede haber tecnología que sirva para espiar. Aplicaciones que puedan estar escuchando información. Y de ahí que la mayor dependencia de la tecnología china pueda ser un problema.
Bueno, pues hablando de seguridad, la ciberseguridad, otro de los grandes problemas de este 2020. ¿Por qué?
Claro, es que al dispararse el uso de la tecnología y debido también a la pandemia, pues han subido mucho las ciberamenazas, ¿no? Y no, yo creo que no éramos conscientes del riesgo que supone dar este paso tan grande y tan rápido al mundo digital. En general, yo creo que, para que te hagas una idea, se hace muchísimo daño a las empresas y a las personas. De hecho, yo creo que se estima que se puede valorar en más de 600.000 millones de dólares al año. No solo en
los daños que produce.
Los daños que produce los ciberataques. Claro, que es más o menos en la mitad del PIB español.
Sí.
Si volvemos al caso, hablamos de China contra Estados Unidos, pues fíjate, se cree que las tecnológicas chinas han hackeado a compañías por todo el mundo, alrededor del mundo, y según el LISA Institute.
¿Qué es el LISA Institute?
El LISA es un instituto español que se dedica a temas de geoestrategia, seguridad, y que la tecnología es uno de los parámetros que utiliza, y de hecho tiene cursos de formación en este sentido, es muy interesante. Y ha estimado que este impacto de esa batalla comercial y de espionaje, pues a Estados Unidos le ha costado más de 40.000 millones y ha costado el puesto de trabajo a más de 200.000 personas.
Fíjate, ayer, no sé si era ayer o antes de ayer, teníamos una información de nuestro compañero Juan Maño que decía que el mayor problema de seguridad que tienen ahora mismo las vacunas no es tanto un ataque en tierra, sino un ciberataque.
Claro.
O sea que
buscan dos cosas.
Que es un material tan sensible que los mayores problemas los tienen en la red y no... No sé, no nos cuesta quizá acostumbrarnos a eso, ¿no?
Sí.
Que, no sé, me resulta un tanto curioso. Oye, en resumen, las plataformas colaborativas como Zoom, 5G, la guerra comercial, la digitalización o la ciberseguridad han marcado este triste año 2020. ¿Va a seguir creciendo a este mismo ritmo el sector tecnológico?
Pues la verdad es que este año, que todo el mundo esperaba que se parara, ha crecido y bastante. Sí. Y se ha dado un paso de gigante en esa revolución digital que decíamos de ciencia ficción antes, ¿no? Y yo creo que sí va a seguir creciendo. O sea, mira, la consultora IDC decía que el sector tecnológico va a tener unos ingresos, que no su valor como empresa, sino sus ingresos, pues van a acercarse a los 5 billones de dólares en 2021. Y que en 2023, más o menos, el 65% del PIB global, mundial, será proveniente de temas digitales o estará digitalizado.
O sea que el crecimiento es brutal.
Brutal.
Es brutal. Oye, para terminar, vamos a ver, ¿te atreves a dar así un avance de las tendencias que van a marcar el año que viene?
De algunas cosas que vamos a tener que seguro que hablar en profundidad el año que viene, vamos a intentarlo por lo menos. Mira, uno, la ciberseguridad. Yo creo que lo que hablabas tú, los ataques a laboratorios, hospitales, a distribución de vacunas o la suplantación de identidad de organismos que intentan robarnos, que lo estamos viendo ya, va a ir a más. Otra cosa va a ser el replanteamiento de los espacios físicos, las oficinas, los colegios, y esto va a llevar a que avancen mucho ciertas tecnologías como son la robotización de los procesos, el uso de inteligencia artificial, automatizar cosas y mayor servicio, utilizar más la nube, mayor servicios en la nube y, por supuesto, lo que llamamos operaciones desubicadas.
Eso,
ya lo estamos viviendo.
¿Eso qué son las operaciones
desubicadas? Porque cada uno trabaje desde un lado. Una operación es lo que hacemos en el día a día en el trabajo, pero que cada uno puede poner su trocito de la cadena desde su casa. Y para eso 5G también va a tener
también
mucho
que ver. También es importante, ¿no?
Y por último, yo creo que eso va a conllevar nuevos modelos de coordinarnos. Sí. El famoso el Internet de las cosas, pues yo creo que va a haber una cosa de la que oiremos hablar el año que viene, que es el Internet del comportamiento, Internet of Behavior, por sus siglas en inglés.
Sí.
Pues herramientas y tecnología que nos sirvan para ver cómo nos estamos comportando y cómo nos coordinamos con nuestros compañeros de trabajo o de lo que sea.
Bueno, de todas las maneras, por ejemplo, un ejemplo es este programa, porque hace un año estábamos todos aquí en la redacción y el programa se hacía directamente desde aquí, pero ahora estamos todos, bueno, estamos geolocalizados, porque estamos todos localizados, pero esa frase de Ángel de Cope Valdemoro, Cope Tres Cantos, Cope Carabanchel, ese tipo de cosas, pues efectivamente el programa La Linterna y muchos de la radio funcionan y salen adelante así, y eso es gracias efectivamente, como tú decías, a la tecnología. O sea que nos tocará, y por supuesto, Antonio Mora, que está al otro lado del cristal.
Luego significa muy buena tecnología y muy coordinados.
Hombre, con claro que sí. Mario, hablaremos mucho de todos estos temas y de otros durante el próximo 2021. Feliz año y
igualmente.
Nos vemos el año que viene.
Feliz año, Mamen. Muchas
gracias. Hasta pronto, chao.
Chao.
Y con esta sintonía de fondo, bueno, pues aquí cerquita está ya también Julio César Herrero, que hoy, Julio, nos traes una historia.
¿Qué tal, Mamen? Sí, es una historia de película. Verás, la historia es la de Lin Qi. Sí, es chino, de 39 años. Es uno de los tipos más importantes de la industria del entretenimiento de China. Que bueno, es lo mismo que decir de los más importantes del mundo. De hecho, 2/3 de los beneficios de su empresa, Yusu Games, proceden del extranjero. Bueno, Lin quería que su empresa fuera una de las más importantes del mundo. Y se hacía con los derechos de explotación de potentísimos productos culturales para poder explotarlos. A la división cinematográfica de la empresa tampoco le iba mal. Había adquirido los derechos para la adaptación de la obra El problema de los tres cuerpos. Es una trilogía de ciencia ficción que lleva vendidos más de 8 millones de ejemplares. Y Qi figuraba como productor de esa serie de televisión. El día 16, Lin Qi no se encontraba bien y acudió al hospital. Tras unos días estable, comenzó a empeorar rápidamente. Murió el día de Nochebuena. Las pruebas médicas revelaron la presencia en su organismo de un agente tóxico. La policía sospecha de Xu Lao, el responsable de la división cinematográfica de la empresa, con el que había mantenido una disputa. El veneno estaba en una taza de té. El problema de los tres cuerpos, que será una serie de televisión que emitirá Netflix, ya ha empezado con uno, el de Lin Qi.
Gracias, Julio. Luego seguimos hablando.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
Sí, chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta nunca 2020.
Este miércoles le decimos adiós al 2020 en Tiempo de Juego. Desde las 5 jugamos la última jornada de liga de este año.
Vamos con la rondita.
Atlético de Madrid, Getafe. Elche, Real Madrid.
Recuérdalo.
Sigue siendo Navidad.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno,
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. 600 600 040.